Paulina Carabajal, la hija de Gran Martín, para hablar un poquitito de aquellos buenos tiempos. Paulina, ¿cómo te va? Daniel, Valeria, Mariel, Sergio, estamos acá en verano 2023, edición domingo aquí en Nacional para todo el país. ¿Cómo te va, Paulina?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está todo el equipo?
Y además de tu viejo, ¿cuál era el tuyo preferido?
La Momia Negra.
¡La Momia Negra! ¡Claro!
Claro,
está
claro,
claro, era boxeo.
El conejito.
La Momia Negra, la amaba, amo la canción, me parece un hermoso rock and roll.
Y Paulina, porque antes de meternos en Titanes, porque la consigna de hoy a la gente, a nuestros oyentes, especialmente a los de más de 40, le preguntamos cuál era tu programa preferido infantil o tu dibujito animado. Sacá Titanes. ¿Cuál era el tuyo, Paulina?
Mira, a mí me gustaba mucho El Pulpo Manotas.
¡Ah, cierto! Sí.
En realidad me gustaba casi todo lo de Hanna-Barbera.
Sí.
Me gustaba mucho lo... El Oso Yogino.
No, bueno.
Pero, por ejemplo, Maguila el Gorila, Manotas, Los Picapiedras y Los Supersónicos.
Sí, claro. Todo eso van a... Yo creo que hoy, cuando los oyentes que ya están escribiendo, mandando mensajes, empiecen a llamar, van a aparecer todos estos. No me cabe
duda. Después, algo que me gustaba mucho, pero lloraba muchísimo, Heidi.
Ah. Ay, sí, yo también la veía.
Sí, sí.
Lo que lloraba toda la época que ella estuvo ahí con la señorita Rottenmeier, una mala.
Ah, mala, mala era.
Sufrir. Menos mal que la señora Seseman la ayudaba.
Me gusta, se acuerda. Para vos, entre Heidi y Pedro, ¿pasaba algo?
Obvio.
De grandes.
Ah,
clavado, iban a terminar juntos.
Iban a terminar juntos, sí. Bueno, Paulina Carabajal, con ella estamos hablando de Titanes en el Ring. Acá está Mariel, que te conoce.
Sí, cuando éramos más jóvenes.
Contá la anécdota cuando entraste a la casa.
Ella capaz no se acuerda. Sí. Yo soy muy despistada. Bueno, en una época en que trabajaba en dos radios, además hacía por vocación peluquería canina. Y bueno, iba a buscar los perritos a la casa de Paulina, ¿no? Y un día nos muestra la casa, ella y su mamá, que siempre fueron tan gentiles y tan atentas, y pasamos por un pasillo y veíamos cuadros, ¿no? Cuadros de Martín Cardagiano, otro cuadros. Y digo, ¿ustedes
de todos
son
los luchadores?
Sí, de los luchadores. ¿Ustedes son fanáticos de Titanes en el Ring? Y se quedó, viste, como diciendo, no, ahí está rico y descolgada. No, mi papá era Martín Cardagiano. Dije, bueno. Y siempre me quedó esa anécdota. Digo, no, no puedo ser tan despistada.
Paulina, ¿cuántas veces por día te preguntan por tu viejo?
Ay, infinidad de veces. Mira, yo en este momento estoy escribiendo un libro.
Ajá.
¿No? Sobre, bueno, mi vida no es que es tan importante, pero bueno, mi vida con papá y cosas mías. Y justamente una de las cosas que hablo es cuando me preguntan qué se siente ser la hija de mi papá.
Claro.
Sí. Qué sé yo, para mí es muy difícil responder eso, porque yo era hija de mi papá, que además era Martín Cardagian. Uh-huh. Es muy raro de explicar, ¿viste? Pero es infinidad de veces cuando escuchan el apellido. Me ha pasado con mis hijos cuando empezaron en secundaria. Me acuerdo que uno me mandó un mensaje desde el cole, me manda un WhatsApp y me dice, mami, el profesor se dio cuenta, porque se escribe distinto el apellido, y me dice,
sí, sí.
Se dio cuenta quién soy. Me dice, y está hablando del abuelo. Bueno, le digo, acostúmbrate, porque era la primera vez que le pasaba. Y como que le dio un poco de le pareció raro, ¿viste? Se asustaba un poco. Digo, bueno, acostúmbrate, le digo, vos demostrá cómo sos vos y listo, no te preocupes. Le digo, ojalá yo hubiera tenido a alguien que me hubiera guiado en el tema de ser hijo de, ¿viste? Es muy, uh-huh. Es muy loco eso. Uh-huh. Es raro. Para mí era algo normal. Uh-huh. Cuando te sentás a mirarlo en retrospectiva, decís, no, esto era distinto a todo, a cualquier otro chico. Uh-huh.
A ver, Mariel.
¿No te daba celos que los chicos fueran, lo tocaran, lo abrazaran, quisieran sacarse una foto? ¿No había un poquito de celos como hijita?
No, mira, lo que pasa es que yo nací en la década del 70 y ya venía de un furor muy grande. Entonces, no, desde que nací fue así.
Claro.
Entonces es como que yo no veía diferencia. Sí, me pasó después cuando papi fallece, que es como que ahí sí, me lo quise guardar para mí y dejar de compartirlo. Claro. Durante varios años fue como decir, bueno, listo, lo tuvieron todo este tiempo, ahora lo quiero solo para mí. Claro. Y me agarró esa cosa muy egoísta y celosa, ¿viste? De él. Me molestaba todo, me molestaba que coleccionaran cosas, me molestaban un montón de cosas que era gente de fanático y que vos después no te empezás, una vez que empezás a pasar a transitar el duelo, te das cuenta que es todo producto del amor y nada más. Pero bueno, era ahí es como que tuve ese ataque de celo ya grandota, ¿viste? Tenía 18 años cuando murió papá. Pero recién los había cumplido hace un mes, pero bueno, era como muy, era fuerte, pero para mí era tan normal eso. A su vez era bastante condicionante, porque yo había muchos lugares a donde no podíamos ir porque se llenaba de gente. Yo justamente hoy escribía que decía, la mejor parte para mí era ir al colegio, porque como el cole quedaba a una cuadra y media y papá me llevaba todos los días, y en el barrio ya lo conocían, era nuestro momento que estábamos por la calle y era de total intimidad, porque nadie se acercaba a saludar.
Claro, era el vecino del barrio.
Exacto. Entonces, distinto fue, no sé, una vez nosotros vivíamos a 5 cuadras del Vital Park, y yo le había pedido a papá miles de veces de ir con él, porque yo, si bien iba con mis amigos, todo, yo quería ir con mi papá. Uh-huh. Y nada, no creo que se acuerden, yo Vital Park todavía me lo recuerdo. Obvio, cierro los ojos, me lo acuerdo de memoria.
¿Cómo no?
La cosa es que apenas entrabas, bueno, tenías un par de jueguitos así medio sonsos, el laberinto de cristal y el helicóptero. Llegamos hasta el helicóptero y tuvimos que volver porque no podíamos avanzar de la cantidad de chicos.
Claro.
Y él me mira y me dice, perdóname, negrita, no importa. Era algo que yo sabía que iba a pasar, ¿viste? Pero bueno, en eso me condicionaba, pero era como que estaba acostumbrada. Lo mismo cuando íbamos a comer, cuando no teníamos giras, que íbamos a comer los domingos a la costanera, siempre al mismo lugar. Papá no se sentaba hasta no terminar de firmar el último autógrafo, de sacarse la última foto con quien sea, y recién ahí nos sentábamos a comer, pero a todo esto ya habían traído la comida, y como él era la cabeza de familia, no empezábamos a comer hasta que papá estuviera listo, por lo tanto siempre terminábamos comiendo frío, pero ya estábamos acostumbrados, era un estilo que se vivía así toda la familia, era la dinámica familiar así.
Estamos hablando con Paulina Karadagian. Mariel.
Pensaba, bueno, el catch es una disciplina, calculo que tendría muchas horas de gimnasio. ¿Vos recordás verlos, esos entrenamientos previos al programa?
Mirá, los martes, papá tenía un gimnasio en Olivos, martes y jueves, se juntaban, digamos, los días que había que estar sí o sí en el gimnasio, y esos días eran los únicos días que papá me iba a buscar a la escuela, yo iba a una escuela de doble escolaridad, y esos días él cortaba su trabajo más temprano para irse al gimnasio de Titanes, y martes y jueves era para mí una fiesta, porque íbamos para el gimnasio que estaba en un edificio que él había construido, el Titán Primero, en Olivos, en Libertador y Corrientes, y los martes, por ejemplo, eran días de reunión crítica, en donde cada uno tenía como una calificación de su lucha del viernes anterior que había salido en la tele. Y era súper picante. Porque encima papá era muy estricto en ese sentido, ¿no? Era siempre quería, él buscaba la excelencia, que es de la única forma que tienes que hacer las cosas. Entonces, Era muy fuerte sus calificaciones, porque él, más allá de que te marcaba cuánto había durado la lucha, cómo había sido, digamos, el desarrollo de la lucha, después tenías una calificación. Muy rara vez alguna alcanzaba el título de brillante. Usualmente eran mediocre, mediocre abajo.
Paulina, que... recién nos contabas que fuera de tu papá, obviamente, la momia negra era tu preferido. ¿Y había alguno que te daba miedo, como le pasaba a los chicos, que salía y se asustaban?
No, capaz de más chica. Habían personajes sí que no me gustaban. Por ejemplo, yo tengo como un encono personal con Pepino el Payaso. No me gusta. No lo fumo, no lo banco, no me lo banqué nunca.
No me lo fumo, me encantó.
No, me cae mal, me cae mal. De hecho... En la, a fines de la década del 70, Pepino no sale y sale un payaso que se llamaba Paquito el Clown. Paquito el Clown es producto de... Yo a papá le empecé a hinchar que le decía, papi, yo quiero un payasito con tambor, quiero un payasito con tambor, quiero un payasito con tambor. Pero a su vez, entonces Paquito el Clown salía con un redoblante. Y se llama Paquito porque yo a papá le decía Paquito por la cola vinílica que se llamaba Paco Pega.
Sí, me acuerdo.
Que salía vestida con un traje. Como papá estaba siempre de traje, no sé por qué yo le decía Paco o Paquito. Y a partir de ahí, bueno, igual el personaje fue horroroso, estuvo una sola temporada. Pero bueno, por lo menos no estuvo Pepino ese año.
¿Y el que más le gustaba a tu viejo?
David el Pastor.
Ah.
Amaba a David el Pastor, le encantaba la simbología de lo que es David el Pastor. Lo cuidaba muchísimo a ese personaje.
¿Y el Caballero Rojo cuántos luchadores eran? Porque era cambiarse el traje y ponerse la...
Mira, el Caballero Rojo...
La máscara, ¿no?
Claro, el Caballero Rojo fue uno que no hacía otro personaje. Habían algunos personajes que lo que hacía papá era... Hay que saber mucho para luchar dos personajes, para hacer doblete. Porque tenés que cambiar tu estilo de lucha y todo. Entonces... personajes emblemáticos eran uno solo en ese momento. Que han pasado por el traje, sí. Niego que haya sido Imbeloni. Aclarémoslo, porque salió como, viste, un mito urbano. Pero no, en realidad fue una especie de chicana que le hicieron, que tenía una campera roja ese día, y le quisieron decir payaso, y cállese que usted era el Caballero Rojo. Y quedó, viste. Entonces es como que... Y siempre me preguntan eso. ¿Era el Caballero Rojo Imbeloni? No era. Pero sí, a ver, después, por ejemplo, la momia comenzó siendo Iván Kowalski, falleció, después fue Enrique Dos Santos, que era quien, ahí sí, era un personaje doble que encarnaba el gitano Ivanov.
Sí, me acuerdo.
Después fue otro, y después, bueno, otros más desconocidos. Pero de hecho, la cara de la momia, la cara de la momia durante que fue en la década del 80, todo el tiempo estuvo a la vista del público, porque, bueno, los que son más jóvenes, los que tienen alrededor de 50 años, se acuerdan que los luchadores salían como por una arcada, que había un luchador que era la figura del Olímpico.
Sí.
Bueno, esa cara es la momia.
Ah, mira vos.
Entonces, claro... Papá hacía esas cosas medio raras, ¿viste? Entonces todo el mundo quería saber quién era la momia, y la momia estaba a la vista de todo el mundo.
Mirá vos.
Permanentemente se enfocaba.
Y acá uno me pregunta por el Indio Comanche.
Yo lo conocí de grande, ya retirado, no luchaba, obviamente. Elías, sé que tuvo un negocio de toldos, lonas y cosas por el estilo, pero yo no tuve mucho contacto con él por un tema, viste, generacional.
Sí, me imagino, hay muchos...
Estela Maris de San Fernando preguntaba, porque dice que lo fue a ver al Luna Park.
Bueno, el Luna lo llenaba, ¿no? Cuando época de Titanes lo llenaba, Luna.
Lo llenaba, y era cuando en el Luna entraba muchísima más gente que la que entra ahora.
Claro.
Y es más, papá le gustaba, te voy a contar un secreto, le gustaba hacer más shows en verano que en invierno en el Luna.
¿Por qué?
Porque entra más gente.
Claro.
Porque no usas abrigo.
Ajá.
Pero no, y esto te ocupa espacio, pero no contento con eso. Venían primero los bomberos y mojaban todo lo que era popular y toda la parte de gradas, porque entra más gente parada que sentada.
Puedo creer.
Un marketinero.
Total, era un adelantado a su época.
Era un marketinero.
La verdad que era un adelantado a su época.
Obvio.
Paulina, ¿cómo es el proceso de la creación de un personaje para Titanes?
Bueno, mira, usualmente, yo te puedo hablar como, más o menos, yo sigo la escuela de papi.
Sí.
Vos observás mucho a la persona y después dejás que las ideas te fluyan. A veces te viene por una inspiración o porque te imaginás que ese físico, tu rol, le puede dar para algo. Yo, por ejemplo, a mí me pasó este año, no te voy a decir cuál es el luchador, ¿no?, que lo personifica, Pero el año pasado, perdón, que estábamos en los festejos de los 60 años de Titanes en el Ring y los 100 del nacimiento de papá, en donde trajimos, más allá de las leyendas que siempre están en Titanes, porque si no estás te matan, como la momia, el caballero rojo, la momia negra, el payaso este que me revienta, el hombre de la barra de hielo, trajimos también del arcón de los recuerdos al androide y al diablo.
El androide.
El diablo es... O sea, las máscaras las hice con la misma persona que las había hecho con papi, Claudio de Stephanie. Entonces, con los mismos moldes originales que él tenía guardado y todo. O sea, se respetó exacto todo, el vestuario, todo, todo. Y vos sabés que yo lo miraba a este chico y esta persona que lo interpreta, él tiene un problema. Él sale sin máscara, pero tiene una especie de pánico escénico que le estaba costando mucho vencerlo. Y entonces lo llevé a la oficina junto con Sergio Ventrone Bilicin, que es el director técnico de Titanes. Lo sentamos y le hablábamos, ¿no? Y él es muy fanático de Titanes, en sí, de todas las generaciones. Y en un momento le dijimos, ¿te animás a hacer el diablo? Casi se pone a llorar. Y yo le decía, Billy, vas a ver que va a ser el mejor diablo, mejor que el original. Y dicho y hecho, vos no sabés lo que es, lo que lo disfruta, que es lo que no puede disfrutar él sin la máscara. Y muchas veces vos tomás en cuenta muchas cosas del luchador, desde la personalidad hasta la forma de plantarse en el ring, de pararse, de hacer cosas, ¿no? Y en base a eso vas creando el personaje, y una vez que lo tenés creado, salvo que sea algún personaje histórico y que lo tenés que sentarte a cranear de cero, bueno, empezás a escribirle también, a construirle una historia. Porque todos tienen su historia, su nacimiento, el por qué son así, qué pasó, ¿viste? Es un gran cuento que requiere muchas horas de sentarse a escribir cada uno de los luchadores. No es decir, bueno, vos vas a hacer un panchito volador y listo.
Sí. ¿Viste? Paulina, y para terminar la charla, hoy Titanes, porque vos lo volviste a traer... Sí. A la nueva generación, justo te agarró la pandemia. ¿Cómo está hoy Titanes?
Mira, el año pasado, bueno, una vez que se levantó todo el tema de pandemia, hacíamos con aforo shows, que fue el anteaño pasado. El año pasado estuvimos haciendo varios shows, todos a lleno, a sala completa. Este año, ahora, estamos en un pequeño impasse vacacional, cerrando un par de cosas para lo que va a hacer Titanes este año. Con un montón de cosas lindas que se están viniendo, pero a mí no me gusta hablar, pero por un tema de cábala y para no quedar como bocona, ¿viste?
Sí.
No me gusta hablar hasta no estar todo cerrado. Sí tenemos el apoyo enorme del Centro Armenio, de Barty Manukian, que es el presidente. De hecho, nosotros entrenamos ahí. Y también entrenamos... la parte de lucha la hacemos en el Centro Armenio. La parte de físico la hacemos en Sport Club, el apoyo de ellos es genial para nosotros, eternamente agradecidos. Y además es muy simbólico para nosotros estar en el Centro Armenio, porque papá no solamente hacía shows a beneficio, sino que también la iglesia del Centro Armenio, la Catedral de San Gregorio, es donde nosotros lo velamos a papá. Entonces es como que marcó un final y un comienzo, porque nuestros primeros shows también los hacíamos ahí desde la sala Siranush.
Sí.
Y también es donde entrenamos, entonces es como que ahí frenó Titanes y ahí volvió a arrancar. Y para nosotros toda la simbología es muy muy especial y muy movilizante.
Bueno.
Y se viene un show que nos falta confirmar la fecha, pero eso te lo puedo adelantar.
Dale.
En la Federación Argentina de Box.
Bien.
Estuvimos hablando con Roberto Rilo, que es el presidente de la Federación de Box, así que estamos ahí. La íbamos a hacer en diciembre, de hecho, no la llegamos a anunciar porque estábamos esperando cómo iba saliendo Argentina, porque nuestra fecha iba a ser el 17 de diciembre. Claramente lo levantamos, justamente era un día antes de que terminara el Mundial y todo, pero ya estamos retomando y estamos viendo cuál es la mejor fecha. No queremos, viste, ahora con el tema del calor, queremos que baje un poquito, porque ¿a qué hora vas a hacer un show? A las 9 de la noche.
Bueno, cuando lo tengas, chiflá.
Escribí,
tenés mi teléfono.
Dale, ¿eh? Y
Busquen Rivadavia y Castro Barros, la Federación de Boxeo.
Sí, y búsquennos en las redes, estamos en todos lados, yo estoy como Pau Caradagian, tanto en Instagram como en Twitter, y si no, @titanes en el ring en Instagram.
Te agradezco mucho, Paulina, estos minutos aquí en Nacional, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, un beso muy, muy grande, la pasé muy lindo.
Gracias, un Paulina abrazo. Caradagian. Hoy estamos